¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida una semana más al programa Derechos en el Aire en Radio Sansueña. Ya saben, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Un programa con el que, como siempre, queremos acercarnos a esos temas que nos rodean, temas cotidianos, siempre aplicando el punto de vista de los derechos humanos. Aquí al micrófono, Daniel de la Fuente, desde el control técnico, saludos también de Antonio Doncel. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a unas jornadas que la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura va a celebrar la próxima semana. Se trata de unas jornadas sobre juventud e inclusión social. En concreto, coincidiendo con que el año 2010 es el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura se ha propuesto, a través de estas jornadas, dar a conocer la realidad de distintas caras de la miseria, también capacitar a las personas asistentes en temas de políticas de inclusión en Extremadura y, en definitiva, unas jornadas para reflexionar sobre los diferentes problemas a los que tienen que enfrentarse muchas de las personas de nuestra sociedad, de la sociedad extremeña, al fin y al cabo, personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Se celebrará, como decimos, la próxima semana, los días 23 y 24 de noviembre. Pero en concreto, en el programa de hoy nos vamos a centrar, porque bueno, en esas jornadas se van a abordar distintos temas, por ejemplo, los medios de comunicación, los estereotipos sociales que perpetúan y fomentan los medios de comunicación. Se hablará también de feminización de la pobreza, se analizarán las características del mundo rural. También se va a reflexionar sobre el impacto de la crisis en la sociedad y también veremos algunas políticas de inclusión social que se llevan a cabo en Extremadura. Esas serán algunas de las áreas, de los ámbitos que se van a tocar en estas jornadas, pero como decimos, el programa de hoy de Derechos en el Aire queremos dedicarlo exclusivamente a hablar sobre ejemplos de intervención social en Extremadura. En definitiva, programas que procuran mejorar la vida de muchas personas y acercarles derechos básicos. Así que, como estamos en Radio Sansueña, en primer lugar nos vamos a ocupar de Arroyo de la Luz y para ello vamos a hablar de la Residencia de Mayores Virgen de la Luz, en concreto de uno de los programas que están llevando a cabo allí en esa residencia de mayores. Para hablar de él nos acompaña por teléfono la trabajadora social de esta residencia de mayores, Mercedes Bermejo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel, buenas tardes.
Bueno, en concreto el programa, el servicio del que vamos a hablar, el servicio que ofrecéis en la Residencia de Mayores Virgen de la Luz, es el servicio comida a domicilio. Así que explícanos, Mercedes, ¿en qué consiste este servicio?
Vale, pues el servicio dio comienzo el 12 de julio del 2006. Empezamos con 15 usuarios, se ofreció información a los mayores y bueno, empezamos con 15 usuarios. En la actualidad tenemos 40, es el máximo, no podemos tener más en comida. Y luego también tenemos el servicio de cena. Cena hay poquito, son 16, porque los mayores, pues bueno, el tema de la cena, pues lo llevan de otra manera. Entonces, el servicio consiste en llevarle la comida a su casa a través de un coche isotermo con unos recipientes que son especiales, conservan el calor durante 2 horas, entonces cuando la comida llega al domicilio de los usuarios, llega calentita para llegar y comerla. Uh-huh. Los menús cambian, cada 3 semanas vamos variando los menús, hay 3 menús diferentes.
Sí.
Consiste en un primero, un segundo, el pan y el postre. Tenemos menús especiales en fiestas. Tenemos menús también que están prescritos por el facultativo médico. Uh-huh. Si necesitan una dieta especial, nosotros se la hacemos. El servicio se ofrece de lunes a domingo, los 365 días del año. O sea que todos los días están completos.
Estupendo, ¿vale? Desde luego es un servicio muy útil. Sí, dime, Mercedes, sí.
No, tenemos también menú de verano y de invierno. O sea que en invierno tenemos unos menús y en verano cambiamos.
Claro.
¿Vale?
Claro, además es que es muy importante cuidar la alimentación en este sentido y vosotros lo acercáis a esas personas que no pueden. Es decir, vosotros lleváis la comida en esos envases, pero luego ¿cómo hacéis? ¿La servís allí? ¿Cómo funciona eso?
Pues, sí, son dos personas las que se encargan, porque como es un servicio que es durante todo el año, pues se tienen que turnar, entonces son dos personas las que se encargan de llevarle la comida al domicilio. En los recipientes se lo vuelcan en los platos donde ellos normalmente acostumbran a comer, cada uno a su comodidad. Estos recipientes vuelven a la residencia porque tienen que ser lavados con temperaturas altas, entonces ellos no tienen por qué fregarlos. Claro. Entonces también ahí tienen ellos la ventaja de que no tienen que estar utilizando la cocina, porque estos mayores, muchos de ellos tienen pues una dificultad, ¿vale? Entonces claro. Vuelven otra vez a nosotros. Y nosotros nos encargamos de fregarlo.
Claro, porque efectivamente eso es lo que me gustaría saber. ¿Quién demanda, qué personas necesitan este servicio?
Pues la mayoría de las personas suelen ser personas mayores de entre 80 y 85 años. Suelen ser mujer, la más mayor suele ser mujer, porque es una persona que empieza ya pues con una demencia importante, sobre todo una dependencia con un principio de demencia, que empiezan a tener pequeñas pérdidas de memoria, ponen la comida, se les olvida que está puesta, se le quema, el gas. Normalmente estas personas mayores utilizan cocinas de gas, no saben lo que es la cocina eléctrica, entonces pues se dejan el gas encendido.
Claro.
Entonces la familia empieza a demandar el servicio porque ven un riesgo de incendio en la casa. También hay personas que ya se desorientan a la hora de ir a comprar, no compran los alimentos necesarios. Cuando llegan a la tienda compran a lo mejor lo que no necesita. Hay algunas que se desorientan en el camino, se pierden, entonces, bueno, pues se le evita el tener que hacer la comida, el tener que ir a la compra y luego el tener que limpiar la cocina. Luego otro tipo de sector que también lo demanda, y es una persona ya más joven, de 75, 80, es la persona varón, que se queda viudo,
sí.
Que no tiene tanta dependencia, pero sí, me refiero a física,
sí.
Pero sí que no tiene habilidad ni destreza en la cocina, porque normalmente su mujer es la que se ha encargado de todo lo que es la cocina, la comida, la compra.
Claro.
Entonces, pues ve mucha dificultad a la hora de elaborar la comida.
Claro, al faltar
entonces,
ella, ya no se ocupa él de esas tareas, porque nunca ha sabido hacerlo, ¿verdad?
Claro,
y al faltar
es eso,
la mujer.
Falta de habilidad.
Yeah.
Además, con esa edad, pues tienen miedo a enfrentarse a lo que es una comida, porque antiguamente pues el hombre se dedicaba a lo que era el trabajo fuera de casa y la mujer las tareas laborales.
Claro.
Entonces, pues han seguido así. Entonces, bueno, pues son esos dos sectores. Mujer ya mayor, con un principio de demencia o a lo mejor una dependencia importante, y un hombre que a lo mejor no tiene tanta dependencia física, pero sí tiene una falta de habilidad en la elaboración de la comida o el ir a comprar, porque a lo mejor tampoco saben.
Claro.
Y suele ser eso, la persona pues normalmente cuando empieza a quedar los primeros días de su viudedad que no saben cómo llevarlo.
Claro, además lo que me parece más interesante de todo esto es, pensemos pues en esas personas a las que va destinado este servicio, es decir, personas verdaderamente mayores que, pues eso, lo que ha comentado ahora mismo Mercedes, que empiezan a tener esos principios de demencia, que puede ser peligroso incluso para ellas manejar esas cocinas de gas. Y sencillamente este servicio les facilita la vida enormemente, que para eso precisamente tienen que trabajar estos programas de intervención social, para hacer la vida más cómoda a estas personas. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Ponéis algún requisito de exigencia?
No, el requisito, bueno, ser mayor de 65 años o pensionista, porque también entra personas que son pensionistas de invalidez. No tienes por qué ser mayor de 65, a lo mejor eres pensionista de invalidez, tienes una menos huele importante que tampoco te permite. Entonces, bueno, también entra ese perfil y el estar empadronado en la localidad, porque el
claro.
servicio solo se ofrece en la localidad, no fuera. ¿Vale? Entonces, esos son los requisitos.
Claro. Y ¿vale? Una última pregunta respecto a esto. ¿El menú se adapta de alguna manera o, no sé, a las necesidades de esa persona, si tiene algún problema de salud, etcétera? ¿O cómo hacéis eso?
Sí, se adapta siempre que haya una prescripción médica,
ajá.
¿vale? Lo más normal es el tener pues dieta de una persona que tiene una gastroenteritis, a lo mejor tiene dieta blanda durante una semana o unos días,
sí.
o algunas pruebas que tienen que ir a hacerse a especialistas que a lo mejor le mandan dietas muy líquidas. ese tipo. Si tienen alergia a algún alimento o no lo toleran, pues también con un informe médico se le cambia, ¿vale?
Claro.
A gusto, pues no, porque claro, nosotros no podemos servir a la carta. Aparte de las 40 comidas, tenemos la comida de los residentes, que son 56. Entonces, claro, son unas 100 comidas las que salen todos los días. Entonces, no podemos ajustarnos al gusto de cada persona. O sea, que no, claro, podemos servir un menú a la carta, pero sí que nos adaptamos a las necesidades especiales que ellos tengan.
Claro, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿sale?, es un menú que ofrecéis en una residencia de mayores, con lo cual ya estáis, es un menú adaptado, ¿verdad?, a las necesidades,
sí, la de persona salud diabética, que hay varios diabéticos, claro, pues también esos menús son especiales. Entonces siempre serían para esos diabéticos también menús especiales.
Claro.
¿Vale? Muy bien. Cuando llegan las Navidades tenemos también especial menú de Navidad, o sea que es que, o cualquier fiesta.
Eso, ¿vale?, es importante. Eso también, también.
Sí, o sea, si claro, viene la y comidas típicas de Arroyo también se hacen, ¿vale?
Claro,
o sea, que
sí,
ellos, que aunque estén en sus casas, pero que vean que también pasan por sus casas las fiestas.
Desde luego que sí.
¿Vale? Y que ayuda, lo noten pues en el menú.
Claro, y esa ayuda que les acercáis. Muy bien, pues Mercedes, te agradecemos mucho que nos hayas atendido por teléfono y que haya quedado explicado así también este servicio, del cual os damos la enhorabuena, ¿eh? De verdad, nos parece muy interesante. Pues, enhorabuena.
Vale.
Muchas gracias,
gracias a vosotros,
Mercedes,
por
buenas
el
tardes,
interés prestado. Venga, hasta
gracias,
luego.
Adiós.
Adiós.
Pues seguimos en Derechos en el Aire, seguimos repasando proyectos de intervención social, como decimos. Este programa de hoy lo estamos dedicando a esas jornadas que la próxima semana va a organizar la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, unas jornadas sobre juventud e inclusión social, en las cuales, bueno, se van a tratar distintos temas, distintos ámbitos, con motivo de que este año, que ahora está a punto de terminar, el año 2010, es el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ese motivo, desde la Asociación de Derechos Humanos, pues se ha querido dedicar estas jornadas, que todos los años se realizan, son unas jornadas para analizar el estado de los derechos humanos en Extremadura, y en este caso pues hemos querido dedicarlas a contemplar, bueno, pues esos casos de pobreza, de exclusión social, de muchas personas que necesitan precisamente de esos servicios sociales, de esos programas de intervención social. Y las jornadas hemos decidido dedicarlas este año a este asunto precisamente. Así que continuamos el programa de hoy repasando esos proyectos de intervención social y en este caso hemos dejado Arroyo de la Luz para ver cómo se ocupan de las personas mayores con ese servicio de comida a domicilio y nos vamos hasta Cáceres para hablar de los proyectos de intervención social que se realizan allí y en concreto hablamos con la directora del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Begoña García Bernal. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel.
Bueno, me gustaría, Begoña será una de las ponentes que la próxima semana va a intervenir en estas jornadas. Me gustaría saber, ante todo, bueno, cuáles son las necesidades sociales que presenta la población en Cáceres ciudad o quizá en algún barrio en concreto especialmente.
Bueno, pues mira, vamos a ver, con el tema de la crisis económica, sí que es verdad que en toda la ciudad pues se nota una mayor necesidad social, es decir, hasta ahora gente o personas que nunca habían acudido a servicios sociales están acudiendo y afecta por igual, bueno, pues a distintos barrios de la ciudad. Un barrio donde está afectando importantemente el desempleo es toda la zona de Mejostilla, pero indiscutiblemente que eso es motivado por la crisis económica, por un tema de desempleo. Sí. Y por carecer de formación profesional muchas personas. Pero sí que hay un barrio que está mereciendo mucha atención por parte del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Cáceres, que es Aldea Moré.
Allí, por ejemplo, ¿qué proyectos de intervención tenéis en marcha?
Sí, pues mira, comenzamos en noviembre del 2008, se firmó un convenio con la Dirección General de Familia, de Infancia y Familia, de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, que es el Plan de Barrios. El Plan de Barrios comenzó en esa época y sigue funcionando con dos técnicos y técnicas, una técnica de empleo y un técnico de drogodependencia. Entonces, estamos trabajando mucho todo el tema de empleo. Acaba de en junio finalizó un curso de vigilante de seguridad, por el que, bueno, pues no se apostaba mucho por nosotras, ¿no? Bueno, porque se exigían una serie de requisitos que parecía que Aldea Moreno tenía, ¿no? Que y es un poco debido también a la estigmatización que se tiene sobre el barrio. Bueno, pues de esas 15 personas que iniciaron el curso, 9 personas aprobaron su examen en Sevilla, y hay 9 personas que oficialmente pueden trabajar como vigilantes de seguridad.
¡Qué maravilla!
Está finalizando ahora otro curso de técnico polivalente de hostelería, donde se está dando formación de recepcionista de hotel, de camarera de barra y sala y de camarera de pisos. Con el tema de drogodependencia, se está trabajando con muchas personas que quieren abandonar todo el tema de las drogas y con las familias.
Claro.
Hay un grupo de autoayuda dentro del propio barrio que lo han generado los propios hombres y mujeres que han querido salir de la droga con el mediador de la misma. Se está trabajando muy seriamente y yo creo que bastante bien en todo el tema del absentismo escolar. Y el absentismo escolar en el colegio público Gabriel y Galán hasta hace 2-3 años era de un 30%, ahora estamos hablando de la existencia de un 8% de absentismo escolar.
Ha pasado de un 30 a un 8.
A un 8, sí. Además de un absentismo escolar del que hablamos moderado, del que faltan un día a la semana.
Ya.
Aún así se está trabajando mucho, también en una campaña junto con la Fundación Secretariado Gitano para la matriculación de los niños y las niñas que pasan de primaria a secundaria. Este año hay entre 50 y 60 niños y niñas que han pasado a secundaria del Gabriel y Galán con toda la campaña que se hace. Luego los servicios sociales de base están ya permanentemente en el barrio con la cesión de un local por parte de la Junta de Extremadura en la avenida Río Tíber, en las traseras del edificio Proa, un barrio muy grande, un edificio muy grande. Hay una sede del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. A eso hay que añadir que ese edificio está ocupado por las tardes por más de 100 niños y niñas haciendo actividades, desde la ludoteca municipal, estudio asistido, la Fundación Jóvenes y Deporte, los martes y jueves la Asociación de Deportistas contra la Droga, lunes, miércoles y viernes. Y algo muy importante, hace unos años las aulas que tenía en ese centro la Consejería de Educación, en lo que es la educación de adultos y adultas, la parte de alfabetización y la parte de la obtención del graduado de la ESO, estaban semivacías. Hoy, a fecha de hoy, las aulas, tanto para una cosa como para la otra, están llenas de gente que quiere salir de la crisis, que quiere seguir formándose, y yo creo que es lo único, lo positivo que nos ha dejado la crisis como una oportunidad, y es que muchos chicos y chicas que habían abandonado los estudios sin su graduado en eso, están haciéndolo. Que muchas personas mayores están trabajando en aprender, leer y escribir.
Claro, están viendo que es una oportunidad para hacer eso, ¿verdad?
Sí.
Y además, por lo que dices, parece que hay una participación social enorme. Es decir, no se puede decir, desde luego, que la gente de Aldea Moret permanezca quieta, permanezca parada. ¿Hacía falta que hubiera proyectos de intervención social que realmente les animaran?
Yo creo que hacía falta dos cosas. Una, la presencia física en el barrio constante, no como había antes, que eran 3 días a la semana y iban solo los trabajadores sociales y la auxiliar de servicios sociales. Ahora hay un equipo multidisciplinar en ese edificio, junto con la Fundación Secretaría Gitano y junto con el nuevo Centro del Conocimiento de la Junta de Extremadura. Y luego proyectos en los que y cursos de formación y actividades en los que estuvieran interesados y que se vean resultados a medio plazo, porque estas cosas, los resultados no son a corto plazo.
No, desde luego. Desde luego, esto puede ser quizá, por un lado, lo más frustrante, pero en definitiva lo más interesante, porque bueno, al fin y al cabo es un proceso a medio plazo, pero en el cual si se implica esa gente puede resultar mucho más enriquecedor, como al parecer es el caso por lo que nos estás contando.
Sí, y además yo creo que el Ayuntamiento de Cáceres está haciendo un esfuerzo muy importante en Aldea Moré, no solo en temas sociales. Estará ahí el edificio Embarcadero, se ha hecho con el primer plan el pabellón polideportivo cubierto, se ha hecho el nuevo hogar de mayores, que merece la pena. Es decir, antes estaban en un sitio muy pequeñito, y ahora tienen su propio espacio. Está toda la parte, aparte del edificio de Río Tíber de Asuntos Sociales, en Plaza Primero de Mayo existe un centro de participación social con actividades, claro, con asociaciones, actividades también de estudio asistido, claro, y con actividades de nuevas tecnologías,
y
¿no?
En definitiva,
entonces yo creo que sí, que es una acción que el ayuntamiento lo tenía claro, que había que trabajar en Aldea Moré, no solo desde asuntos sociales, aunque sí en una parte muy importante que son los asuntos sociales.
Claro,
¿no?
Pues en definitiva ver esos avances, y para ello queríamos hoy tener a la directora del IMAS, del Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres, a Begoña García, que nos ha explicado cómo son esas actuaciones en Cáceres Ciudad y en concreto en Aldea Moret. Muchas gracias por habernos atendido por teléfono y muy buenas tardes, Begoña.
Muchas gracias, Daniel, a vosotros.
Pues Silvio Rodríguez cantando a la pobreza, cantando a esa gente que se encuentra en una situación de dificultades, y precisamente pues es una canción que hemos elegido para el programa de hoy, que dedicamos a repasar esos proyectos de intervención social que se llevan a cabo en Extremadura. Hemos hablado de Arroyo de la Luz, hemos hablado de Cáceres, y a continuación pues nos vamos hasta Badajoz y vamos a hablar con una persona que también va a intervenir en esas jornadas de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. En concreto, vamos a hablar con Gema Serrano. Ella es trabajadora social del proyecto de intervención social integral en Los Colorines, en Badajoz. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdona, Daniel,
sí,
pero
corrígeme.
Te quiero puntualizar una
sí,
cosa.
Sí, por favor. Suerte de Saavedra, Los Colorines, ¿verdad?
Suerte de Saavedra, Los Colorines.
Correcto. Es que lo he dicho yo equivocadamente y de hecho te lo iba a preguntar. Discúlpame, Gema, efectivamente. Coméntanos, por favor, ¿cuáles son las necesidades que presenta la población en esa zona en la que trabajáis?
Bueno, hay que distinguir que aunque la población de Colorines y de Suerte es parecida en algunos casos, la de Suerte de Saavedra se encuentra en situación de riesgo social, ¿eh? En cambio, la de Colorines es ya una población en un grado de exclusión bastante mayor que la de Suerte de Saavedra. Mira, las características de la población, generalmente, pues la gente, la población suele ser, son los dos barrios con una población bastante joven, es decir, son barrios de reciente creación, no tienen más de 30 años, uno apenas, Los Colorines no llegará ni siquiera a los 20 años de creación de las primeras casas que se ubican en los en los colorines. Uh-huh. Y la Suerte de Saavedra es un poquito, surge ya a finales de los 80, principios de los 90. Pero como se ha ido construyendo en diferentes fases, la población que ocupa la barriada en ambos casos son población bastante joven. Uh-huh. Aparte de la población joven, pues las características en líneas generales, sí, porque luego cada barrio tiene bastantes matices, pues sería, por ejemplo, la falta de una formación básica o mínima. Es decir, apenas se terminan los estudios básicos, en muy pocos casos la población llega a lo que son los estudios de graduado en eso, aunque lo que es lectura y escritura tienen verdaderas dificultades. La falta de cualificación profesional, de empleo, bajos ingresos, hay bastante población de etnia gitana en ambos barrios, sobre todo en Colorines. Uh-huh. Y luego, bueno, aparte de eso, pues problemas de absentismo en los dos barrios. Uh-huh. Sobre todo en el tema de Colorines. Uh-huh. Digamos, discapacidades. Sí. Uh-huh. el tema de la falta de cualificación profesional.
Claro. Digamos que ese es un poco el retrato de, bueno, pues de las necesidades que vosotros observáis en esos barrios. ¿Y en qué consiste en concreto vuestro proyecto de intervención social, por tanto?
Mira, nosotros estamos funcionando, bueno, el proyecto es un proyecto que está financiado por el Fondo Social Europeo. Uh-huh. Y la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Igualdad y Empleo. El proyecto lo pone en marcha el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz a finales de 2008. Entonces, estamos trabajando cuatro ejes principalmente. El primero es un análisis de la realidad, que uh-huh. se hizo en el año 2008, y se hicieron una serie de encuestas en determinadas zonas de los dos barrios, un poco para conocer el punto de partida de la situación de las familias con las que íbamos a trabajar. Uh-huh. Y de la población en general del barrio. Sí. Luego trabajamos el eje también de formación y empleo, que creemos que es una parte importantísima. Uh-huh. de cara a la incorporación de estas personas a la búsqueda activa de empleo. Sí. Para ello trabajamos lo que es la orientación laboral con itinerarios personalizados de inclusión laboral. Uh-huh. Y información laboral y de cursos de formación. Y luego, aparte de eso, nosotros tenemos también dentro de lo que es nuestro propio proyecto un ciclo formativo constituido por diferentes talleres. Sí. De ámbito prelaboral. Entre ellos trabajamos mucho lo que son el tema de las habilidades sociales, personales. Sí. Uh-huh. Laborales, lo que son la búsqueda activa de empleo de cara a su incorporación en el mercado laboral. Uh-huh. y el tema de la autoestima, porque generalmente cuando trabajamos individualmente con estas personas nos damos cuenta que el tema de la autoestima también está bastante mermado. Sí. Y un punto de partida para que una persona pueda buscar un empleo es que, sí, esta persona se encuentre a gusto con ella misma, conozca sus potencialidades y sus habilidades para que de esta manera se pueda, con cierta seguridad, salir a la calle y, sí, realizar actividades para la búsqueda activa de empleo.
Cierto.
Y luego, aparte de eso, otros dos de los ejes con los que trabajamos, sí, es el refuerzo de lo que es el trabajo social que se realiza a través de el CIVO, que, uh-huh, es el Servicio de Información, Valoración y Orientación. En concreto, lo que hacemos es el seguimiento de las ayudas económicas que la Junta de Extremadura da a las familias o a las personas que cumplen con los requisitos, que son las denominadas AICES, en concreto las AICES ordinarias. Son, uh-huh, unas ayudas económicas que la Junta da en situación de emergencia social. Sí. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento de esas ayudas a través de unas contraprestaciones. Se firma una especie de contrato social con la persona que lo solicita. Sí. Y con el resto de los miembros de la unidad familiar, en las que ellas se comprometen a participar. Uh-huh. y y a seguir a cabo las recomendaciones que los técnicos llevamos. Ajá. Y nosotros le hacemos una orientación pues a nivel laboral, personal, social, familiar.
Uh-huh. A cambio de recibir esa prestación.
Esa ayuda,
¿verdad?,
económica.
Ajá, muy bien. Este sería el tercer área.
Y luego el último área con el que estamos trabajando, ¿sí?, es el tema de la coordinación con las entidades que trabajan en estos barrios, uh-huh, o que trabajan con gente procedente de estos barrios. Las mesas de coordinación empezamos con ellas en el 2009, sí, en marzo del 2009, y desde entonces hasta ahora hemos estado trabajando. Generalmente se reúnen una vez al mes con todas las mesas. Hay dos mesas, una en Suerte y otra en Colorines, uh-huh, y en ellas, bueno, pues encontramos desde los centros educativos, en donde los niños de nuestros barrios van al colegio, hasta los técnicos del CESPE, los centros parroquiales, que también son muy importantes, trabajan también bastante con nuestra población, los centros de promoción de la mujer, uh-huh, los institutos, que también nuestros chicos van a los institutos, y hay institutos que participan en estas mesas, Cruz Roja, uh-huh, en sus diferentes modalidades, en salud, en empleo, y bueno, el trabajo que se está haciendo es muy fructífero, porque sobre, claro, todo lo que se hace es intentar coordinar y sumar
esfuerzos,
claro, de cara a intervenir en estos barrios.
Porque una pregunta, Gema, en estos años, ¿cómo ha sido la evolución del barrio? ¿Cómo la has visto tú?
Bueno, yo parto, te refieres a partir de que nosotros nos implantamos en el, sí, en los barrios. Sí. Bueno, pues ha sido bastante buena. De no tener presencia, la presencia de los servicios sociales venía solamente por lo que es el servicio de información, valoración, orientación. Uh-huh. Y por los equipos de familia, que, bueno, es la entrada habitual de la atención primaria en servicios sociales. Entonces, en la medida en que ellos, en estos barrios, tienen presencia de una serie de profesionales, en estos barrios que encima están haciendo una serie de actividades de cara a ellos y de actuaciones de cara al barrio, uh-huh, bueno, pues al principio son un poco reacios porque generalmente no están acostumbrados a que se intervengan en estos barrios, pero son muy receptivos, uh-huh, porque sobre todo a través de las mesas de coordinación se están planteando muchas actividades y estos ciudadanos están respondiendo.
Claro.
Eso es lo bueno, por ejemplo, de las mesas de coordinación. Por ejemplo, en Suerte de Saavedra se ha estado trabajando el tema de formación y empleo, y ahí, bueno, pues se acuerda al realizar un catálogo de cómo la gente se debe de incorporar al mundo laboral. Entonces, eso es una de las actividades, se elabora entre varios técnicos y demás, uh-huh, de todos los recursos que hay en la ciudad de Badajoz relacionados con el ámbito laboral.
Con el empleo y con la búsqueda de empleo.
Y luego,
claro,
por ejemplo, uh-huh, también pues surgió una actividad que la estamos llevando a cabo distintos técnicos de diferentes entidades, uh-huh, pero se está realizando en el barrio, que es un taller de habilidades sociales, personales y,
claro,
laborales.
Que como has explicado, es fundamental, desde luego que sí. También nuestra asociación ha trabajado en ocasiones en impartiendo cursos de orientación laboral en prisión, y es verdad, las habilidades sociales, estoy de acuerdo contigo, claro, son muy necesarias a la hora de hacer una búsqueda activa de empleo. Pues queríamos también conocer precisamente este trabajo muy concreto, tan en Suerte de Saavedra a Los Colorines, y por eso queríamos que esta trabajadora social, Gema Serrano, nos acompañara para contarnos ese trabajo y también para daros la enhorabuena, por supuesto que
pues,
sí.
Muchas gracias.
Nos veremos en las jornadas, ¿de acuerdo? La próxima semana.
Pues sí, allí estaremos, haremos nuestra exposición, contaremos, uh-huh, lo que estamos haciendo.
Eso
y
es.
Los proyectos inminentes que también hay, porque, uh-huh, de hecho, por ejemplo, hemos realizado recientemente una celebración en Suerte de Saavedra. Te hablo de Suerte de Saavedra porque es realmente donde estoy más ubicada y donde tengo la sede de trabajo, y hemos celebrado el Día Internacional de la Alimentación. Y entonces, bueno, hemos realizado simultáneamente, en colaboración con entidades del barrio, bueno, pues un desayuno saludable con unos consejos prácticos a través del centro de salud que se personó allí. Invitamos, claro, a la gente que estuvo allí a un desayuno saludable. En el colegio se hicieron un taller de brocheta, hicimos juegos de sensibilización en relación a la alimentación con los niños de educación infantil, y con los mayores hicimos una gincana de salud.
Pues
tarde con el grupo joven, sí, estuvimos haciendo una merienda saludable, uh-huh, y los chavales estuvieron comiendo fruta, y claro, bueno, se están haciendo cosas muy importantes.
Con esto
y hay una implicación política también importante de que en estos barrios se siga trabajando.
Claro, pues con estos actos que has comentado terminamos, Gema. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y nosotros nos despedimos así de Derechos en el Aire, nos despedimos de ustedes, volveremos la próxima semana y les recordamos, la próxima semana es cuando organizaremos esas jornadas sobre juventud e inclusión social que tendrán lugar en la Facultad de Formación del Profesorado y en el Campus Universitario de Cáceres. Unas jornadas que van sobre todo, bueno, dirigidas a población universitaria, pero también a población en general. Así que la próxima semana seguiremos hablando de estas jornadas, ya se habrán celebrado. Nosotros les deseamos que sean felices en todos estos días. Hasta la próxima semana.